Raúl Fuentes.
Hombre, Axel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida, Axel?
Bien, atareada estas 2 semanas de competición europea, imagino que como las tuyas, tú estuviste en Nápoles
Sí.
además.
Sí, la verdad es que estuve en Nápoles y he venido. Bueno, es que no sé si te he comentado alguna vez que a mí Italia, ¿sabes? Quizá es el país que más me gusta,
Pero
¿sabes?
esto es muy típico, es decir, a casi todo el mundo le gusta Italia.
Ya, no, pero que me refiero que como soy yo, bueno, y como la cultura es un poco similar a la de aquí, ¿sabes?
Sí.
Que la gente vive en la calle, se come y se cena tarde. ¿Sabes? O sea, me adaptaría perfectamente a Italia, pero ya no al sur como Nápoles, sino me voy al norte y también, y me voy a la Liguria y, ¿sabes? Quiero decir, es como que te vas a Italia y como que estás en casa, ¿no? Un
Sí.
poco.
Bueno, yo estuve viendo una película sobre Nápoles el domingo pasado, hace 7 días, y hubiese envidiado vuestro viaje, porque lo pasé bastante bien viendo esta tal a mano de Dio, de Paolo Sorrentino, que además tiene temática futbolística, y claro, se ve una Nápoles que apetece visitar, y tú la visitaste, nada, 3 días después de que yo viera la película, así que te envidia un poco esta semana.
Sí, a ver, la verdad es que fui para trabajar, pero es verdad que tuve tiempo de visitar Nápoles, digamos, porque el día que aterricé, por la tarde fui al San Paolo, que el San Paolo está viejo, no, lo siguiente, pero tiene ese aroma y esa mística, el foso aquel. Caminé por el foso aquel donde en el documental de Maradona, cuando se presenta Maradona, está absolutamente lleno, ¿sabes? Entonces es como que recuerdas mucho aquella época, ¿no? Y luego al día siguiente me fui al Hotel del Barça, que está en el Paseo Marítimo y que es una zona muy, muy bonita. Y luego, evidentemente, claro, pensé, no tengo tiempo de ir a murales Maradona, pero saqué tiempo y desde el puerto me fui al casco antiguo andando. Y, o sea, es puro Nápoles aquello, ¿sabes?
Sí.
Callejuelas pequeñas con el pavé, las motos saltando por allí, gente sin casco. En fin, no sé, me ha gustado bastante este viaje.
Bueno, te sentaste al lado de Tony Padilla, me han dicho, en el estadio.
Ah, sí, ¿cómo lo sabes?
Me lo han dicho. A ver, ¿quién me lo puede haber dicho?
Tony Padilla.
Correcto, no, no era muy difícil.
Ah, bien, 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 bien. Sí. Estaba a mi izquierda, estaba Tony Padilla y Joan Maria Pou, ¿sabes? El que hace el Barça en RAC1. Y sí. Y a mi derecha, eso, a mi izquierda, y a mi derecha estaba Juan Gimenista. ¿Sabes quién es Juan Gimenista?
Yo sé quién es Juan Jiménez, pero Juan Jimenista debe ser Juan
Sí,
Jiménez.
es que en Twitter se ha puesto Juan Jimenista, ¿sabes?
Ah, vale.
Y entonces sí, es Juan Jiménez, Juan Jiménez, y sí, allí estuvimos y sí, muy bien. Bueno, Tony Padilla, como bien entenderás, como es muy amante de todo lo italiano, pues claro, él allí como en su casa, ¿sabes?
Sí. Muy bien, y ahora Estambul, ¿no? Ahora Türk Telekom Arena, sofás.
Bueno, a ver, tengo que cerrar el viaje, ¿eh? Todavía no me lo han confirmado, está un poco ahí el tema en el aire, ¿eh? Pero yo confío en ir, así que, bueno, no te voy a engañar. Es verdad que el viernes, claro, con todo lo que está sucediendo, ¿no? El conflicto bélico, estaba la bola del Esparta, como que tenía un poco ahí, ¿no? De decir, a ver ahora qué pasará, a quién tocará, y cuando salió Galatasaray, pues me alegré básicamente por el tema de Estambul. Ya sabes que, bueno, nosotros nos hemos ¿no? puesto la bandera turca desde aquel Mundial Sub-20, ¿no? Casi una década hablando de Turquía, Axel.
Sí, es verdad, desde 2013, ¿eh?
Fíjate que el otro día estaba pensando y si finalmente en 3 semanas o en, sí, en 3 semanas voy a Estambul, será mi 5ª vez en Estambul, que creo que es, después de Barcelona y quizá Madrid,
¿sí?
Quizá es la tercera ciudad que más veces habré visitado.
¿Estambul?
Sí.
¿Cuántas veces has estado en Estambul?
4.
Ah, muy bien. Yo en Estambul...
Y entonces, si...
Di.
No, entonces si voy el día 17, pues serán 5, que no está nada mal.
Yo también he estado 4, creo. Dos con Violeta, una contigo y una con Edu Ferrer, el fotógrafo.
Claro, yo he estado una contigo, y luego en 2010, mi primera visita en Estambul ya fue 2010, que fue un mundial de baloncesto. Estuve allí una semana, ¿sabes?
Sí.
Luego 2012, Final Four de baloncesto, 2013 contigo y 2017 europeo de baloncesto, que estuve 10 días en Estambul. La verdad es que Estambul... Es una maravilla, claro.
Sí, no, es formidable.
O sea, mis veces en Estambul, no es que haya estado, ¿no? Como en este próximo viaje, ¿no? Que si voy son 2 días, sino que son largas estancias en Estambul.
Sí. Estaba...
A ver.
Dime.
No, que dime, Axel.
Que estaba repasando el Mundial Sub-20 aquel de 2013, porque los jugadores que más nos gustaron, yo creo que no han acabado de hacer una carrera espectacular. O sea, Clifford Aboagye, el ganés, sigue en México, creo que ya lo miramos hace poco esto, pero está jugando en el Puebla. O sea, estuvo en la cantera del Granada, si te acuerdas. En el Granada B. Pero ya con 27 años la sensación es que no la va a petar tanto Clifford Aboagye. De hecho, ni ha debutado con la absoluta de Ghana, lo cual, si nos lo cuentan en 2013 cuando estábamos sentados ante él y nos parecía que era el nuevo Iniesta, no nos lo creemos.
No, de hecho, ¿sabes? El otro día estando en Nápoles, estaba en la habitación y... No podía ver el Atlético de Madrid-Manchester United porque Sky Sport, que es la tele que tiene la Champions y tal, dio el Benfica-Ajax, ¿sabes?
Sí.
Y entonces me acordé del Mundial Sub-20 porque nuestro amigo Sergi Hernández, ¿sabes?
Sí.
Tuiteó justo antes de empezar el partido del Atlético de Madrid-Manchester United que puso el 11 inicial de Francia... El tipo, ¿vale? El que ganó el Mundial Sub-20, y puso que hoy con Dogbia y Pogba, que fueron aquel doble pivote cara a cara en el Atlético de Madrid-Manchester United, ¿no? Y ese partido también tenía a Jiménez, el Atlético de Madrid-Manchester United. Así que fíjate lo que son las cosas. El otro día, por un tuit de Sergi Hernández, me fui otra vez a aquel Mundial Sub-20, porque con Dogbia y Pogba. Jugaron frente a frente en la eliminatoria de Champions.
Bueno, de hecho, era un centro del campo de 3, porque el otro integrante era Jordan Veretout, el que está en la Roma.
Exacto, y luego también jugaba Florian Thauvin, recordarás, Baebek,
sí,
Yaya
sí.
Sanogo, es que claro.
Yaya Sanogo, ¿eh?
¿Te acuerdas, Que luego fue al Arsenal, ¿no?
Y ya estaba, ¿no? O
ya estaba, sí. No lo sé si estaba
ya,
o no.
Ya Sanogo es uno de los peores delanteros que he visto con la camiseta del Arsenal.
Sí. No, a ver, sin duda alguna.
Mira, en 2013 estaba... Bueno, lo había fichado el Arsenal ese verano. O sea, seguramente durante ese Mundial Sub-20 ya conocíamos el fichaje... Pero aún no lo habíamos visto con la camiseta del Arsenal. Está ahora en el Huddersfield Town, Yaya Sanogo.
Oh, pues fíjate. En el Huddersfield Town creo que está Gonzalo Ávila Pipa, el que era jugador del Español. Creo que si no ha cambiado de equipo en los últimos meses, seguirá siendo futbolista del Huddersfield Town. Así que es compañero de Yaya Sanogo.
Y está Carlos Corberán de entrenador, con el que cené una vez, con el que cené una vez cerca de la tele. Delante de la tele. Dime.
No, que ayer escuché, como bien sabes, los fines de semana Sport 3 veo gol a gol, ¿sabes?
Sí.
El sábado y el domingo gol a gol y de lunes a viernes Onza, ¿sabes?
Sí.
Pues ayer, ahora que hablas de Carlos Corberán, cuando dieron el resumen del Leeds Tottenham, ¿vale? Sabes que ahora, bueno, dicen que quizá fue ayer el último partido de Marcelo Bielsa como entrenador del Leeds y que están empezando a sonar Ernesto Valverde, Jesse March y tal, y salió el nombre de Carlos Corberán.
Como posible sucesor también.
Sí, algo que me impactó, pero dije, ostras, ¿sabes?
Bueno, porque ya estuvo trabajando en el Leeds, llevaba el equipo sub-23 y era el segundo entrenador de Bielsa, o sea, lo conocen muy bien en Leeds.
Sí, no, o sea, lo conocen bien y tal, pero que... O sea, me extrañó que estuviera en la misma terna que Jesse March y que Ernesto Valverde.
Bueno, yo creo que... ¿Cómo te diré esto? O sea, entre Ernesto Valverde y Jesse March hay unos cuantos cuerpos de diferencia, a mi modo de ver, ¿eh?
Ya.
O sea, no sé si tampoco puede estar Jesse March en la misma terna que Ernesto Valverde.
Ya. Hombre, a ver, yo soy del Leeds y cogería a Ernesto, ¿eh? Pero claro, yo...
Yo lo que he leído es que va a ir Jesse March casi seguro, ¿eh?
Sí, no, yo también. Yo ayer leí por la noche que el gran favorito es Jesse March, pero no sé, el tema de Ernesto Valverde es verdad que desde hace unas semanas, incluso meses, se le viene relacionando con el Leeds United.
Me han hablado bastante mal de Jesse March.
¿Sí?
Sí, de sus métodos, de cómo trabajó en su periplo en Leipzig.
Ya. Bueno, oye, no sé. A ver, a mí me daría pena que el Leeds bajara. Yo creo que no tiene plantilla para bajar, pero claro, está la Premier bastante caliente por abajo y uno ya no sabe.
Ya. Sí. Es así como dices. Pero...
Oye, te estarás... Perdona que te corte, Axel. Ahora que con esto de los descensos y tal, te estarás últimamente acordando de mí porque todo lo que fui diciendo desde hace meses... Más o menos se va cumpliendo, ¿eh?
¿El qué? ¿Que va a bajar el Granada?
Bueno, en España el Granada está más cerca de abajo y tal. En Premier te dije que yo al que veía mal era el Brentford, ¿te acordarás?
Sí.
Y el Brentford va de cabeza hacia abajo. Quiero decir, ojo, ¿eh?
Sí, sí, también dijiste que el Barça va a acabar segundo. Hoy es una jornada importante para ello, porque hoy puede tropezar el Sevilla en el derbi. Tiene muchas bajas, sobre todo la defensa, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que hoy, si el Barça gana, saldrá más o menos medio beneficiado, porque o el segundo o el tercero se dejan puntos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues oye, veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Así que bueno. Y es verdad que lamentablemente, porque tenemos amigos allí, pero bueno, el tema de la Real Sociedad ya has visto, ¿eh, Axel?
¿Ya he visto qué?
No, pues que están en una mala dinámica ahora.
Sí, sí. ¿Qué pronosticaste tú sobre la Real Sociedad?
No, bueno, en los pronósticos de marcador int.com al principio de la temporada les dejé fuera de Europa.
Ya. ¿Y crees que se va a dar?
A ver, a mí me gustaría que no por los amigos que tenemos y que no sé si escuchan esto, pero yo creo que se va a dar, sí.
Ya. Yo tengo puesto ahora el Castilla-Linares en la tele, ¿eh? Te aviso por si en algún momento hay un gol que me distrae.
Vale.
Castilla-Linares estoy viendo. El Castilla está en descenso.
Es un six-pointer, ¿eh?
Sí, el Castilla está en descenso, pero tiene tropecientos partidos menos que los demás, o sea que es una situación bastante falsa. O sea, en principio tiene que salir ganando los partidos menos, todos son en casa además, y en principio no se le cuenta como uno de los candidatos a bajar. Pero como sabes, nuestro grupo es una locura y hay muchos equipos que están a tantos puntos del descenso como del playoff, o sea que...
Sí, sí, oye, te tengo que felicitar, ¿eh? Porque sois uno de los equipos, ya no solo en primera red, sino que en el fútbol español, que mejor dinámica lleva, ¿eh, Axel?
Bueno, esperemos que siga.
Sí, sí, nosotros ayer ganamos un partido muy importante en el Collao, ¿eh?
Sí, vi un golazo de Abde, pero descomunal golazo de Abde.
Sí, un gol, bueno, un gol mesiánico, un gol maradoniano, no sé. Es el típico gol que coge la pelota pegado a la línea de cal, atacando zona izquierda prácticamente a la altura del centro del campo, ¿no? Se viene hacia adentro, se va de uno, se va de dos, deja un tercero sentado y luego golpea la escuadra. Es un auténtico golazo, tú.
O sea, es de los mejores goles que he visto este año, de verdad, ¿eh?
Sí, hay quien pensará, y no sé, claro, tú también puedes pensar, bueno, pero es que ya os vale, ¿no? Es que con Abde y con Jude Glad, pues, ¿sabes? Pero bueno, oye, en principio son jugadores del B.
Lo que yo pienso es que el Barça B es imposible que baje con Abde y con Jude Glad. O sea, en las quinielas que se están haciendo para bajar, digo, ahora que juegan Abde y Jude Glad, ya no contéis con el Barça B por abajo.
Bueno, yo no lo tengo claro, es que yo lo sigo viendo muy débil atrás.
Pero si en principio Mika Mármol y Arnau Comas eran dos centrales muy prometedores.
Sí, ah, no, a mí Mika Mármol es el que me tiene enamorado, ¿eh? A mí Arnau Comas no tanto, Mika Mármol sí. Creo que Jandro es un futbolista espectacular, ayer le dio el pase del 2-3 a Jude Glad, fue un gol increíble, fue un pase maravilloso, filtrado ahí entre muchas piernas. Y, a ver, es verdad que en condiciones normales el Barça B no tiene equipo para bajar, pero yo he visto categorías, o sea, como las de este año en primera ref en nuestro grupo, ojo, porque es que por abajo hay lucha, pero por arriba, Albacete, Baleares, Villarreal B, Alcoyano, Castellón, estáis vosotros, que ahora estáis asomando la cabeza, ojo,
Bueno, es que el reparto de grupos fue un poquito desigual, la verdad. O sea, ya cuando se hizo el reparto ya supimos que tocaría sufrir este año porque el grupo 2 era terrible, era terrible.
Bueno, el Andorra, que me lo he dejado, que el Andorra yo creo que... yo no sé por qué, pero me da la nariz que el Andorra el año que viene juega en segunda.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Ya. ¿Y qué cobertura se le va a dar a la Andorra en los medios catalanes? Esto me interesa, porque claro, no es un club catalán, pero sí es un club que pertenece a la Federación Catalana de Fútbol. Por eso está jugando en el sistema del fútbol español. ¿Crees que lo van a tratar los medios catalanes como si fuera un club catalán?
A ver, no tanto como el Español y el Girona, por ejemplo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en la sección de deportes del TN a Migdia y del TN a Vespra,
¿sí?
¿Sabes? De TV3, el fin de semana yo creo que te dan los goles del Andorra Eibar, por ejemplo, ¿sabes?
Bueno, el Eibar yo creo que estará en primera.
Bueno, sí, o sea, te he dicho Eibar, pero porque, o sea, para que me... del Andorra Las Palmas, ¿vale?
O sea, ¿crees que Pimi no sube, eh?
Hostia, es que Pimi... Estoy siguiendo Las Palmas desde que Pimi ha llegado y, muy duro esto, ¿eh?
¿El qué muy duro?
Que no ganó ningún partido.
Sí, ganó uno, ¿no? Fuera de casa, creo.
Bueno, pero que lleva 6 o 7 partidos y solo ha ganado uno.
Ya.
Ayer el Lugo le empató en el 90.
O sea, el Lugo es muy experto en empatar en los últimos minutos.
Sí, el Lugo es un equipo, con perdón de la expresión, cabrón, ¿eh? No, ¿me entiendes o no? Porque tú siempre dices, no sé qué Lugo, y piensas, buah, victoria fácil, ¿no? Recibes al Lugo en casa, bueno, pero fácil, ¿sabes?
Sí.
Y no, el Lugo siempre compite. Y ya luego, ganar en el Ancho Carro ya es una cosa... O sea, tienes que bajar al barro para ganar en el Ancho Carro.
Ah, nosotros el año pasado ganamos en el Ancho Carro, pero ¿sí? al final el Lugo no, nos jodió en la última jornada ganando en Vallecas. O sea,
sí, además vi el partido que fue un domingo a mediodía, creo, si no recuerdo mal.
¿El qué? ¿El Lugo Sabadell?
Sí, el Lugo Sabadell.
Sí.
Sí, por eso. Sí. Pero bueno, no, a ver, pues ya te digo, yo creo que la Andorra... Puede subir. Y el Albacete tiene un equipazo, claro.
Bueno, pues seguiremos el desenlace. Va 0-0 el Castilla-Linares, ¿eh? Que lo tengo aquí puesto. Tiene buenos
jugadores. ¿Ha empezado a las 12?
Sí, a las 12 ha empezado. De hecho, hoy es un buen día de fútbol. Hoy hay partidos bastante buenos en todas las categorías. O sea, fíjate que yo en principio tengo el día libre, pero cuando tienes el domingo libre es una mentira eso, porque hay partidos que los tienes que ver porque mañana te van a preguntar sobre ellos, ¿sabes?
Claro, sí. No, no, claro, es evidente, es evidente. Y si a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo, por ejemplo, mira, yo ya estoy aquí en la radio. Es verdad que he venido a preparar el Barça Athletic, que es a las 9 un poco, pero a las 2 me interesa ver el Villarreal Español. Luego a las 4 y cuarto veré quizá la primera parte del Derbi andaluz. Ya no me dará tiempo a ver el Chelsea Liverpool, que es final de la Carabao Cup, pero bueno, es verdad que. Bueno, es una profesión un tanto compleja, Axel, ya sabes.
Sí,
Además,
sí.
tú mañana tienes tercer tiempo.
Sí, por eso te digo que quería ir al cine hoy y de hecho voy a ir en el hueco entre el Sevilla Betis y el Barça Athletic.
Ah, ¿qué vas a ver? Yo fui hace 15 días al cine. Hacía como 1000 años que no iba y fui el otro día.
Ah, mira, desde que tienes una relación romántica vas al cine.
No, 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 no. No, no, pero, o sea, fui básicamente porque me interesaba ver esa película, ¿sabes?
¿Qué?
Fui a ver la de las Williams.
La de las Williams.
Sí, ¿sabes qué? Bueno, han hecho una película, ¿sabes?
¿Sí?
Donde el actor principal es Will Smith,
¿Sí?
que representa ser el padre de las hermanas Williams, de Venus y Serena, y explican un poco su historia.
El método Williams me dice que se llama.
Esto, el método Williams. Una está, a ver, claro, o sea, tampoco es que sea de Oscar, ¿vale? La película, pero el protagonista, no, o sea, no es ni Serena ni Venus, es más Venus que Serena, ¿vale? Pero el gran protagonista es el padre aquí, que es Will Smith.
¿Y te gustó?
Sí, es entretenida, sí.
¿Y a tu
Sí.
acompañante le gustó?
Sí. De hecho, mi acompañante fue que me dijo, no, no, vamos a ver esta. Y yo, ah, pues vamos a ver esta, ¿sabes qué te digo?
O sea, que fuisteis al cine sin tener claro en un principio que ibais a ir a ver esa. O sea, dijisteis, vamos al cine, ¿no?
No, no, no. O sea, sí, o sea, ya íbamos con la idea de ver el método Williams, ¿eh?
¿Y qué
Sí,
película
sí.
vas a ver? Ahora que has cogido afición, ¿tenéis alguna película prevista en un futuro?
No, no, a ver, yo tampoco le llamaría afición porque ya te digo, yo tranquilamente entre pandemias y entre que no suelo ir mucho al cine, no te voy a engañar si te digo que hacía como, pues a lo mejor 5 o 6 años que no iba al cine.
¿Y cuál era la última que habías visto?
¡Buaf! Ah, sí, es verdad. Me acuerdo porque fui solo y de hecho el otro día en casa haciendo zapping dije, coño, mira. Esta es la película que fui al cine. ¿Green Book es? No.
Ah, sí, que ganó el Oscar.
Sea, ¿pero sabes cuál te digo o no?
Sí, de un conductor que... De un músico, no sé si era un músico. Yo no la
Sí,
vi
exacto,
esta, pero
exacto.
sé que ganó el Oscar a mejor película.
Exacto. ¿Cómo se llama el actor? Siempre es muy conocido aquí en España, el
Viggo
protagonista.
Mortensen.
Viggo Mortensen, exacto. Pues creo que mi última película en el cine fue Green Book, que es que no sé si se llama así la película, pero algo así.
Sí, se llama así.
Pues esta la vi y el otro día en casa, pues no sé, tenía ahí, ¿sabes la típica media hora tonta que dices, hostia, ¿qué hago? Voy a hacer zapping y la vi, o sea, y me vi la última media hora porque dije, hostia, creo que está acabando. Y entonces, pues la última media hora esta, me senté allí y la volví a ver porque me gustó también, claro.
Muy bien, yo voy a una japonesa hoy, ¿eh?
¿Ah?
Sobre un
No, no,
conductor
no la.
también, de hecho, sobre una conductora.
Pues no, 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 no sé cuál es yo esta película.
Sí, una chica que hace de chofer de un hombre y se cuentan sus vidas y bueno, luego no sé qué pasa, pero ya te la contaré. Creo que se
Ah,
llama
vale, oye, pues.
Drive My Car, conduce mi coche.
Creo que me suena de haberla visto por, ¿sabes? Lo típico de los viernes en el Teena Véspera, dicen la cartelera de los viernes, ¿sabes? Y a lo mejor el otro día sí que la vi, o no hace mucho.
Bueno, a ver, que hemos pasado por encima el tema del Galatasaray, o sea, hemos hablado de cuántas veces hemos ido a Estambul, pero el partido tiene mucha más miga que cuántas veces hayas ido tú a Estambul. O sea, el mundo va a descubrir a Kerem. A mí esto me tiene loco. De hecho, el otro día yo estaba deseando que tocara el Galatasaray porque me dijeron, tienes que escribir en el As sobre el rival que le toque al Barça. Si pasa el Barça, ¿vale? Y yo el día del sorteo estaba deseando que tocara el Galatasaray porque digo, ojo, me apetece mucho escribir sobre el Galatasaray. O sea, es casi mi hobby el fútbol turco, ¿no? Y no tendré que mirarme nada, ya lo tengo todo controlado. Y efectivamente tocó el Galatasaray y titulé Agarrados a Turkoglu. O sea, en el As ya ha aparecido a Turkoglu destacado, que lo sepas.
Bien, bien. Bien, el otro día, fíjate que llevamos tiempo hablando de Kerem, Acturkoglu y del Galatasaray en el Patreon, pero viendo, quizás soy muy cansino, pero en los Sports de la TV3, cuando tocó el Galatasaray,
sí,
¿vale? Hicieron un, ¿sabes? Pues vamos a conocer cómo es este Galatasaray. Y dijeron que Acturkoglu,
¿sí?,
se le conoce como Harry Potter.
Sí, sí, es correcto. Le gusta mucho Harry
Potter. Incluso los goles.
Celebra como Harry Potter, sí. Porque además lleva gafas en su vida personal y lleva unas gafas muy parecidas a las de Harry Potter.
Vale, vale. Es que mostraron la celebración de un gol y hace como un gesto típico que se ve que hace Harry Potter, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Ahí con la varita y tal.
No lo sabías esto, ¿eh?
No. Esto de que le llamaban Harry Potter a Kerem. No, me enteré el viernes, de hecho.
Es que no sé qué haces no siguiendo. Yo en Twitter, que ya te dije que ahora veo una cuenta que... O sea, tengo una cuenta que no es mi cuenta.
Sí.
Que uso solo para leer. De hecho, no he tuiteado nada con ella. Y en el que están silenciadas varias palabras clave que no quiero, sobre las que no quiero leer, ¿vale? Entre ellas mi nombre. ¿Vale?
Vale.
O sea, no quiero saber nada que se diga de mí.
No, o sea, esto es, no es broma, pero esto para la salud mental va muy bien, ¿sabes? Quiero decir, es un poco de seguir queriendo estar al loro de la actualidad, pero con unas palabras clave que sean tabú.
Sí, 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 sí. A ver. Que...
Nada, que me ibas a decir, que imagino que seguirás o leerás en esa cuenta a cuentas turcas.
Sobre todo hay dos cuentas turcas, una es la media turca y la otra,
¿sí?,
es un chico que se llama Frank Cuesta, ¿vale?
Frank Cuesta, vale.
Sí. De hecho, su cuenta es @FT ESP, o sea, tipo fútbol turco español, ¿vale? Las iniciales, @FT ESP. Y es un chico que vive en Estambul, creo, y su cuenta de Twitter es sobre fútbol turco también. Y entre lo que tuitea Fran Cuesta y lo que tuitea la media turca, me entero de todo lo que pasa en el fútbol turco. De hecho, es del fútbol del que estoy más enterado ahora mismo.
Claro, claro. No, ya. No, está bien. No, a ver, yo la liga turca también la sigo, ¿eh? Por ejemplo, ayer vi que, bueno, esto aquí a lo mejor no toca, pero que hubo un partidazo Sivaspor Besiktas y que Fatih Karagümrük sigue ganando. Y, en fin, que está bien el tema.
Sí, sí. Bueno, va a ganar Trabzon en la Liga, ¿eh? Está bastante claro. Remontó un partido que perdía 0-2 el otro día. O sea que
ah, sí.
Tiene toda la pinta de que va a ganar. Pero bueno, que Kerem... Bueno. Que tengo muchas ganas de que el mundo descubra a Kerem. También te digo que creo que Galatasaray no tiene ninguna opción contra el Barcelona. O sea, a ver, si muestra su versión europea... Pues igual tiene alguna. Gol del Castilla, por cierto.
Ah, ya.
Y ha marcado Álvaro. El 37, que debe ser juvenil.
Álvaro, yo vi el Castilla en directo cuando lo fui a hacer contra el Barça B en el Johan Cruyff y creo que este Álvaro no estaba, ¿no?
Es el 37.
Ya. ¿Sabes lo que a mí, sabes? Y ya verás que a medida que se va acercando la eliminatoria Barça-Galatasaray, ya te irás dando cuenta, sobre todo en clave Barça, de que van a menospreciar mucho al Galatasaray. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque la vuelta, el partido de vuelta, es el jueves 17.
Sí.
¿Sabes? Y el domingo 20, el Barça juega en el Bernabéu contra el Madrid.
Sí.
¿Sabes? Y yo creo que la gente va a empezar a menospreciar al Galatasaray en el sentido de, como estará tan cerca la vuelta y el clásico, la gente empezará a decir, bueno, lo que hay que hacer en la ida es 5-0 y ir con, ¿sabes? Y ir con los suplentes a Estambul. ¿Sabes? Y cuando se empieza por ahí, ¡ojo!
Bueno, a ver, yo creo que si el Barça se comporta como se está comportando últimamente, puede conseguir el objetivo de dejarlo bastante resuelto en la ida.
Ya, pero que este Barça, es que claro, yo creo que también nos estamos aquí flipando un poco todos, ¿eh? Quiero decir, es verdad que lleva 3-4 partidos buenos, pero que este Barça es muy irregular y que habrán partidos que no podrán jugar fácil ni fluido, ni tendrán la eficacia, que llegará el rival de turno, que se encerrará en el famosísimo y palabra moderna esta del bloque bajo atrás y que 0-0, 0-0, 0-0, 0-0 y que a lo mejor alguien le pillará en una contra y perderán 0-1, ¿sabes? Que es que el Barça tendrá partidos así. O sea, es que a lo mejor viene el Galatasaray al Camp Nou y solo le puedes meter uno.
Ya, ya. Bueno, yo creo que ese partido en concreto no sería el caso, porque la sensación que tengo es que Galata le cuesta mucho defender. Es verdad que en los partidos europeos logró defender bien. En el campo del Marsella, en el campo de la Lazio, que eran partidos muy exigentes. Pero su cara habitual de la temporada ha sido de equipo muy vulnerable en fase defensiva, como suele ser habitual además en los equipos turcos, a los que cuesta mucho ordenar. Por ahí Domenech Torrent tiene una tarea complicadísima, porque el fútbol turco muchas veces se mueve por impulsos, por puro ímpetu, y mantener el orden táctico cuesta. Y entre que no domina el idioma, que ha llegado a un club en el que los aficionados siguen queriendo a Fatih Terim y le toca sustituir a Fatih Terim y por lo tanto le ven como el que le ha arrebatado el puesto a Fatih Terim. Bueno, la tarea para Domenech Torrent, que además no ha arrancado bien, aunque ganó por fin su primer partido la semana pasada, es una tarea muy, muy, muy ardua. Hoy juega en casa contra Rizespor a las 5 de la tarde. Partido interesante de ver. Para comprobar si poco a poco va mejorando el equipo. A ver si mañana tengo un rato y me lo veo, el Galatasaray-Rizespor.
Bien, pues yo también intentaré ver el resumen. No podré verlo porque es que es lo que dices tú. Hay tanta cosa hoy que, claro, es que me gustaría ver todo y es imposible. Pero bueno, es partido interesante porque necesita ganar Dome para, bueno, empezar a enlazar victorias seguidas. Lo del otro día, ganó el lunes a domicilio 2-3 con un doblete de Barcevetín Bigomí, de penalti los dos. Así que hoy, jugando en casa, necesita como mínimo la victoria para ya dejar de estar más pendiente de lo de abajo, ¿no? Yo creo que ganando hoy, pues puede incluso mirar hacia la zona media, incluso soñar con Europa.
Vamos a ver. A ver, Europa está muy lejos, ¿eh?
Sí, pero bueno, ¿sabes? Yo qué sé. Ya te dije el otro día en un Patreon que a mí el chico que más me gusta ahora, Kerem Aktürkoğlu aparte, de los que ha llegado, es Eric Pulgar, o Pulgar, el chileno.
Sí, forma el doble pivote con Antalyaly. Antalyaly está bastante bien también, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bien. Bien, bien, pues no sé, a ver qué tal. Tengo ganas de además es una eliminatoria histórica y clásica, muy noventera, la del Galata-Barça, así que hay ganas de a ver qué pasa en esta eliminatoria.
¿Te acuerdas cuando Carlos Busquets se metió en su portería en un Galatasaray-Barça? O sea, que le tiraron, cogió la pelota y se metió en la portería, el padre de Sergio Busquets.
Sí, de hecho el otro día vi ese gol. No sé quién lo puso también en la tele, en un, ¿sabes? Cuando, para hablar de la eliminatoria, y fue un gol en el minuto 88. No sé si metió Hakan Şükür el gol, ¿sabes qué te digo? Pero fue en un, fue temporada 94-95. Y es verdad que lo de Carlos Busquets en aquella jugada fue una cosa totalmente incomprensible, ¿eh?
Sí, sí. Fue, bueno, una acción en la que yo creo que él se confía y no se da cuenta de que está más atrás de lo que piensa. Bueno, de la Champions hemos hablado poco últimamente y habría que hablar. No sé si crees que el Madrid lo remonta contra el Paris Saint-Germain. Me interesa bastante tu opinión, porque aunque es cierto que en el partido de ida la superioridad del París fue muy grande, yo creo que el partido de vuelta será radicalmente diferente. No sé qué impresión tienes tú de ese Paris Saint-Germain-Real Madrid.
Mira, a ver, yo creo... ¿Sabes lo que creo? Que... es que tengo contradicciones con el partido de vuelta. Es decir, yo soy de la opinión de que el Real Madrid lleva 2 meses, enero y febrero, a un nivel bastante bajo de fútbol, de juego, ¿sabes? Le cuesta, parece que los jugadores tienen las piernas pesadas. La actuación del partido de ida fue... O sea, yo nunca había visto, desde que tengo uso de razón, Axel, un partido del Real Madrid en Europa de estas características, sin chutar a portería, prácticamente sin pasar del medio del campo. Pero estoy contigo que es que mucha gente ya da por eliminado al Real Madrid y el marcador es mínimo, es 1-0.
No, y además, ¿vale? Con la nueva norma que no penaliza el no haber marcado fuera de casa. O sea que estará siempre a un gol. El Madrid sabe que si gana el partido... Como mínimo va a la prórroga, aunque lo gane 5-4.
Exacto. Y luego hay otra cosa, que esta temporada los partidos del Paris Saint-Germain, es verdad que ayer ganaron 3-1 al Saint-Étienne y que parece que Leo Messi, que no marca, pero ya es el máximo asistente de la Liga Francesa, parece que está un poco recuperando a su nivel. Ya luego, si quieres, hablamos del tema de Leo Messi, que yo considero que se le está faltando al respeto un poco bastante, ¿eh? Pero bueno, tema aparte este. Creo que el 11, si no pasa nada raro, el 11 en el Bernabéu, ¿no? Jugarán Neymar, Mbappé y Messi, ¿no?
Sí.
Arriba. Y claro, cuando juegan estos tres, el equipo se parte.
Sí, sí.
Porque estos tres no defienden.
Aunque es verdad, ¿vale?, que el otro día el equipo estuvo mucho más solidario que de costumbre, ¿eh? O sea, robó mucho más en campo rival que en toda la temporada el París.
Sí, es que fíjate que yo, como Sport 3 suele dar los partidos del Paris Saint-Germain, me he visto bastante al Paris Saint-Germain este año, ¿sabes?
Sí.
Y claro, es que la gente dijo, hostia, no, pero es que el Real Madrid es imposible que pase contra el París, porque el otro día fue un baño, tal, no sé qué. Pero es que, o sea, lo raro de la temporada del Paris Saint-Germain fue ese partido ante el Real Madrid.
Correcto.
Yo nunca he visto jugar al París este año así.
Correcto. Nunca había dado tanta sensación de equipo en cuanto a comportamiento colectivo y juego coral y solidaridad para defender arriba como el día del Madrid. Se transformó, de hecho. Fue un partido,
claro,
diferente al resto de la temporada.
Claro. Y entonces, eso fue un martes, ¿no? Pues al sábado siguiente me vi la primera parte del Nantes Paris Saint-Germain, que le metió 3 goles en 45 minutos, y, o sea, a mí no me sorprendió en absoluto ese 3-0 de la primera parte, porque es el Paris Saint-Germain de todo el año. ¿Qué ocurre? Que delante tenía un buen equipo, que el Nantes lo está haciendo muy, muy bien este año, pero es que a mí lo que realmente me flipó del Paris Saint-Germain es el partido ante el Real Madrid, que dije... Pero ¿cómo puede ser que se haya transformado así este equipo si durante todo el año no es así? Entonces, de cara a la vuelta, tengo esta contradicción. Creo que evidentemente es un escenario potente, el Bernabéu, es una oportunidad magnífica para dejar fuera un rival muy duro como es el Real Madrid, pero el hecho de que vayan a jugar Neymar, Mbappé y Messi, y que el equipo se parta, y que el Real Madrid, digo yo, que tendrá... pues ganas, ¿no?, de querer lavar la imagen del partido de ida, no veo claro qué puede pasar.
¿Y el resto de españoles cómo lo ves? Porque empataron...
Creo que están fuera los dos.
Que están fuera los dos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Pues el Manchester, el Manchester United dio una imagen terrorífica en el Metropolitano.
Sí, sí. No vi el partido porque me pilló en Nápoles y Sky Sport decidió que, como te he dicho antes, que bueno, dieron el Benfica-Ajax, que me vi el partido entero del Benfica-Ajax. Un partidazo, por cierto. Muy, muy, muy dinámico, muy ida y vuelta, estuvo muy bien.
Pues igual. Y no vi el Atlético. Igual crees que pasa al Manchester United precisamente porque no viste el partido de ida.
No, a ver, puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo mucho en estas cosas, es verdad que ya no se lleva, pero creo mucho en, sobre todo en Europa, en lo histórico, en el escudo, en la localía, ¿sabes? Quiero decir, Juve-Villarreal, ¡buah! O sea, no veo yo a la Juve perdiendo ante el Villarreal en el Allianz. Manchester United, Atlético de Madrid, por mucho que el United no esté bien, o sea, yo salgo por los vestuarios de Old Trafford y veo ese ambiente y pienso, o sea, yo me cago allí, ¿sabes, Axel? Porque digo, hostia, ¿sabes? Esto es Old Trafford, aquí 60.000 personas aquí gritándome en contra, ¿sabes? Y quieras o no, ¿sabes? Yo creo que eso afecta.
Ya. Bueno, veremos. Puede ser que vaya a Turín a la vuelta, ya te contaré. Porque no he estado nunca en Turín, no he estado nunca en el campo de la Juve.
Yo sí. Yo he estado dos veces en Turín. Muy buena ciudad, Axel.
Sí, a ver, yo de verla en películas me apetecía mucho, mucho conocerla. Sobre todo la vi en dos películas. Dopo Mezzanotte, que es una película. Creo que es un museo del cine en el que se pierden un chico y una chica una noche y sale muy bonita la ciudad. Y luego en una de mis películas favoritas, que es La Meglio Gioventù, hay una parte que pasa en Torino también. Y también apetece mucho visitarla.
Sí, sí. Yo estuve hace 12 años, no, 13 años en una Eurocup de baloncesto, que jugaban en la Casbah y Girona de Margasol y el Joventut de Badalona, ganó la Peña y estuve 5 o 6 días y luego fui al famosísimo partido en Turín, yo creo que lo recuerdan todavía, al Juventus 3-0.
¿Recuerdas
aquel partido?
Con Luis Enrique de entrenador, ¿no?
Con Luis Enrique, con Jordi Alba en el banquillo y Jeremy Mathieu de lateral izquierdo, con la gran noche de Paulo Dybala, que marcó 2 goles. De hecho, al día siguiente la Gazzetta dello Sport titulaba que Dybala ya era casi mejor que Leo Messi. Y bueno, pues fui a qué ambiente aquella noche allí en el Allianz Stadium. Acabé realmente hundido aquella noche, Axel, también te lo digo.
Bueno, vamos a ver qué tal se me da esa visita, si la acabo llevando a cabo. Yo el otro día por Castellón compartí hotel con la Juventus, estuve en el mismo hotel que la Juventus y pensé, bueno, si me cruzo con Agnelli le diré 4 cosas sobre la Superliga.
Y al final no, ¿no?
Pero es que no me crucé con él, pero ya tenía el discurso pensado, de
¿Ah, sí?
Gritarle, ¡Superliga está uccidiendo el calcio!
Ya, pero al final, pero no te veo yo así con no diciéndole esto a la cara a Agnelli.
Y pues la verdad es que tenía ganas de hacerlo, pero a ver, es verdad que si me lo hubiese encontrado igual no me hubiese atrevido al final,
Claro, claro, porque ibas con Valdano y José, ¿no?
Sí. ¡Traitore! ¡Ha traído a Ceferin!
No, la verdad es que no te veo así, gritándole así a grito suelto a Agnelli, Axel, pero bueno, no sé, oye, a lo mejor, ¿sabes? Si te lo hubieras encontrado, sí, quién sabe.
Bueno,
¿quién sabe?
Que parece que esta semana va a dar una conferencia a Agnelli, no sé dónde, he leído, y va a replantear ya de manera oficial, porque hasta ahora solo había salido en informaciones de prensa, pero que Agnelli va a presentar los nuevos cimientos, o sea, las nuevas normas de la Superliga. Parece que han reformulado la idea y ya va a decir en público que no habrá clubes permanentes y que todos las clasificaciones serán por méritos deportivos en las ligas nacionales, según ha publicado algún medio esta semana. Así que estaremos atentos a lo que vaya a decir Andrea Agnelli en los próximos días. En cualquier caso, es una buena noticia que la Superliga haya abandonado su idea inicial y vaya por una corriente mucho más lógica y que tiene mucho más que ver con la esencia fundacional del fútbol.
Por cierto, a todo esto, la Juve gana la Serie A, Hostia, lo sabes.
Empiezo a pensarlo. Ayer lo dije en la radio. Ayer dije, mira, me preguntaron por Dusan Blaovic y dije que es uno de esos fichajes que lo cambia todo, que cambia estados de ánimo, que la Juve ha pasado de ser un equipo deprimido a poder ganar incluso la Liga Italiana este año, para la que parecía descartada, y a poder ganar la Champions. Nadie descartaría ahora mismo a la Juventus con Blaovic.
No. Tú imagínate que, pues yo qué sé, ¿no? Eliminan al Villarreal y les toca, pues eso, un Ajax, un Benfica, porque el Benfica puede pasar, ¿eh? Contra el Ajax.
Sí, sí, sí.
O sea, a mí el otro día que estuve viendo el partido, ahí en el hotel, porque al Benfica también este año lo he visto bastante. Lo vi en vivo, en directo, en Lisboa, aquel 3-0 contra el Barça, que fue realmente increíble. Luego en el Camp Nou, que ya no me gustó tanto. Pero ahora hacía tiempo que no lo veía, y con los resultados negativos que estaba sumando en Liga, me daba la sensación de que el equipo había sufrido un bajón, que de hecho es así. Pero, hostia, el otro día ante el Ajax me gustó bastante el Benfica y sacó un resultado que le permite, ¿sabes? Con un empate todo está abierto de cara a la vuelta.
Por cierto, una cuestión. Se ha hablado muy poco en la prensa española de lo que pasó en el Benfica en Navidad. O sea, la salida de Jorge Jesús no fue demasiado cubierta en la prensa española.
No, a ver, yo creo también un poco por todo, ¿no? Porque como fue entre el día de Navidad, ¿sabes? Con Nochevieja y tal, son las típicas noticias que ¿sabes? Que dices, ah, bueno, ¿sabes?
Pero seguro que hay gente que se puso a ver el partido y pensando que Jorge Jesús todavía era el entrenador del Benfica.
Exacto. No, y ahora es Verísimo, ¿no?
Sí, Nelson Verísimo.
Nelson Verísimo, sí, no, la verdad es que, a ver, a mí me sorprendió cuando lo leí, porque, ya te digo, yo fui a final de septiembre a Lisboa y, hostia, Jorge Jesús allí era, ¿sabes? Y más después del 3-0, y más después de meter al equipo en octavos de Champions, pero realmente, bueno, tiene pinta de ser una plaza complicada, Daluz y el Benfica, ¿eh?
Sí, veremos cómo se resuelve. Por cierto, ayer le pregunté a Iturralde quién tiene que tomar la decisión sobre qué pasa con Rusia en la fase de clasificación para el Mundial 2022. Porque es cierto que la UEFA emitió un comunicado diciendo que a partir de ahora todos los partidos que jugaran equipos y selecciones de Ucrania y de Rusia deberían ser jugados en campo neutral. Sí. Pero la última palabra sobre ¿qué pasa con Rusia? Sobre todo ahora que Polonia ha dicho que no quiere enfrentarse a Rusia y que parece que República Checa y Suecia, que van por la misma parte del cuadro, también han dicho que ellos no jugarán. También parece que dirán que ellos no jugarán contra Rusia, porque al parecer han estado en contacto las tres federaciones y han tomado una posición común. Es la FIFA la que tiene ahora que decidir. No es la UEFA. La organizadora del Mundial es la FIFA, y aunque la FIFA le, digamos, entregue la organización de la fase clasificatoria a las confederaciones regionales,
¿sí?
En este caso a UEFA, la que tiene que expulsar o no expulsar a Rusia no puede ser UEFA, sino que tiene que ser FIFA. Lo digo porque es importante este detalle y vamos a ver qué decisión se toma. Hombre, yo tengo la sensación de que le han puesto en una encrucijada a FIFA, porque yo creo que en un primer momento no sé si estaban muy por la labor de expulsar a Rusia, pero claro, ahora es que si no expulsas a Rusia, como dijo ayer Szczęsny, el portero de la Juventus,
sí,
dijo a ver si tienen los bemoles de darle la clasificación a Rusia. Es decir, claro, si nosotros no queremos jugar, Suecia y República Checa también dicen que no juegan contra Rusia, bueno, pues en teoría pasaría a Rusia si no la expulsan. A ver si tienen los bemoles de hacer eso la FIFA, dijo Wojciech Szczęsny ayer. Va a ser interesante ver qué decisión toma FIFA en este sentido. Y por cierto, Ucrania también tiene que jugar repesca mundialista y veremos si está en disposición de hacerlo o qué acaba ocurriendo después de que haya estallado ese conflicto que evidentemente todos condenamos y ninguno deseamos.
Por cierto, Axel, que estoy aquí repasando, ya que hemos hablado de Marcelo Bielsa, ¿vale?
Sí.
Al principio de este morning, lo ha confirmado el Leeds, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Fin de la etapa de Bielsa como técnico del Leeds.
Sí, 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 sí.
Así que nada. No, pues el tema este está interesante, o sea, interesante. Es verdad que tiene una patata caliente FIFA porque... Claro, es un tema que tampoco sabemos cómo se va a desarrollar, ¿no? Si este conflicto bélico durará poco, mucho, años, meses, semanas. Entonces, habrá que ir viendo sobre el terreno más o menos a ver qué evolución va llevando también este tema porque el mundo del deporte está afectado ahí también, claro.
Sí, lo primero y lo principal, evidentemente, es que cese cuanto antes esa invasión y que no muera más gente. O sea, es lo primero que tenemos que desear y luego, pues las consecuencias que ello tenga en todos los ámbitos de la vida. Nosotros nos toca hablar de fútbol y...
Fíjate, Axel, que, perdona que te corte, pero, o sea, estoy más intenso que nunca con este conflicto bélico, o sea, lo siento un poco porque, claro, ahora que se ven tantas imágenes de Kiev, ¿sabes?
Estuviste allí hace pocos meses.
Bueno, en noviembre, estuve en noviembre, ya estuve el año pasado porque al Barça le he ido tocando al Dinamo de Kiev 2 años seguidos en fase de grupos, pero estuve allí el 1, el 2 y el 3 de noviembre. Estuve 3 días, que eso, nada, hace, ¿qué? 4 meses, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues claro, paseando por la Maidán, por las calles de Kiev. El otro día que vi el colapso en la carretera de los coches queriendo, ¿no? Huir del país. Claro, yo esa carretera la hice con el taxi para entrar y luego para salir. Quiero decir, o sea, me está impactando bastante ver... ¿sabes? Las sirenas sonando cada 2x3 porque, hostia, uno ha paseado por allí, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Mira, yo estuve hace bastante más tiempo, estuve en la final de Champions, la que ganó el Real Madrid contra el Liverpool, si te acuerdas.
Sí.
Y,
sí, sí.
Y bueno, pues también me impacta. Imagínate tú que estuviste hace unos meses, José Sanchís, que ha estado 2 veces este año. José Sanchís estuvo en el Real Madrid Shakhtar, en el Shakhtar Real Madrid y en el Dinamo de Kiev Barça, narró los dos. O sea, fue 2 veces sí, sí, a Kiev durante la fase de grupos.
De hecho, en la puerta del hotel, en noviembre, en el Dinamo de Kiev Barça, me lo encontré a José y estuvimos allí un rato charlando y tal. Y luego por la noche también, porque compartíamos hotel, que el hotel estaba justo al lado del Olimpitsky y sí, sí, ya te digo, son y de hecho el otro día... Cuando estaba en Nápoles, y porque a mí el primer día del conflicto me pilló en Italia, y como que el día del partido, como que no tenía yo muy, muy la cabeza ni el cuerpo para, ¿sabes?, para ir a hacer un partido de fútbol, ¿no? Porque estaba viendo imágenes y la verdad es que esto te afecta a tu día a día, claro.
Sí, sí. En fin, ojalá se detenga pronto, y nada, nosotros desde aquí poca cosa podemos hacer, pero mandar ese ánimo a toda la gente que lo está pasando mal, fundamentalmente en estos momentos, ¿no? Que nadie merece pasarlo mal de esta manera. Bueno, hay descanso en el Real Madrid Castilla 1, Linares 0, y creo que el Depor, mis amigos del Depor, están en San Sebastián de los Reyes empatando a 0 esta mañana, ¿eh?
Ah, bueno, perfecto. Oye, ¿te dijeron tus amigos del Depor, escucharon aquel morning o no?
No me han dicho nada del equipo juvenil contra... Era precisamente contra el Dinamo de Kiev, ¿no?
Sí, 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 era contra el Dinamo de Kiev, que al final perdieron por penaltis, ¿no?
Pues fíjate, el Dinamo de Kiev debe tener Youth League la semana que viene. O sea, que no sé qué va a pasar con eso.
Exacto. Bueno, y de hecho ya debe estar el sorteo realizado. Ahora exactamente no sé contra quién le ha tocado el Dinamo de Kiev, pero evidentemente el sorteo digo yo que ya lo hicieron, ¿no? Hace justo 15 días, ¿no? Al día siguiente o a los dos
sí,
días de, de acabar las eliminatorias aquellas.
Sí, no estoy encontrando el partido del Dinamo de Kiev, no sé por qué. Igual ya se ha suspendido.
Ah, puede ser, puede ser.
Voy a mirar porque en principio ahora son octavos de final y es Dinamo de Kiev Sporting Club de Portugal. No, parece que la ida está programada para el 9 de marzo. O sea, no se juega esta semana. Bueno, la ida y la vuelta. De hecho, es a partido único. 9 de marzo, pero en principio se juega en Kiev. Que no se va a poder jugar en Kiev, pero vamos que...
No, en Kiev ya te digo yo que no
se va a poder jugar. Que no se va a poder jugar en Kiev, pero vamos, que en principio el Dinamo de Kiev era local en este partido. No sé si se va a acabar jugando o no este Dinamo de Kiev Sporting Club de Portugal. A ver, siguiendo el protocolo que publicó el viernes UEFA, se debería jugar en campo neutral, o sea, fuera de Ucrania, pero claro, no sé si va a poder salir de Ucrania el juvenil del Dinamo de Kiev, si va a querer salir, si cómo se va a dar esa circunstancia para que se dispute o no ese partido. Bueno, Raúl, pues te dejo preparar el domingo porque creo que tienes trabajo hoy, vas al Camp Nou, ¿no?
Sí, voy al Camp Nou, ahí estaremos, llegaremos en torno a las 7 de la tarde y nada, pues estaremos allí toda la tarde-noche y saldremos tarde, el partido, las ruedas de prensa y nada, a ver qué ocurre con este Barça Athletic Club.
Muy bien, pues un abrazo fuerte y un abrazo a todos los Morning Mineros, a toda la gente que sigue este podcast, nos reencontramos pronto, la verdad es que han sido semanas duras y creo que la semana pasada no pudimos grabar, ¿no, Raúl?
No, por eso, no pudimos grabar por nuestras agendas, así que, bueno, pues vamos a ver si no tardamos tanto, esa es la idea.
Debería ser más fácil, la semana que viene no hay Champions ni nada.
Claro, por eso, así que intentaremos la semana que viene hacer otro morning.
Un abrazo, Raúl.
Otro para ti, Axel, adiós.
Hasta la próxima, hasta aquí el Morning Show.